mañana y 37 minutos. Nuestro invitado hoy en Boulevard es Ramiro González, diputado general de Álava. Señor González, egunon.
Egunon.
¿Cómo fue ayer el regreso de la celebración de San Prudencio?
Pues muy emotivo, ¿no? Había muchas ganas de volver a celebrar la fiesta en unas condiciones de normalidad. Mucha gente en la calle, ya desde el día 27 en la retreta, una tamborrada masiva. Yo no recuerdo una tamborrada con tantos participantes y con tanta gente viéndola como espectadores. Y ayer fuimos muchas las personas, nos acercamos hasta Armentia, aunque no hacía un buen día, el clima no acompañaba, pero bueno, finalmente poco a poco nos fue abandonando la lluvia y tuvimos la fortuna de poder disfrutar de un día estupendo.
Bueno, es que sin lluvia tampoco sería San Prudencio.
También es verdad.
¿Y ha habido algún incidente? Porque la vuelta de la normalidad de las fiestas y a veces ahora con ciertos excesos, pues también viene acompañada de incidentes. No sé si hay algo destacable o no.
No, la gente se ha comportado con responsabilidad. Es verdad que todavía hay muchas dudas a la hora de saber cuándo conviene y cuándo no conviene tener la mascarilla puesta. Veíamos de todo, sí. Veíamos en el mismo espacio personas con mascarilla y sin mascarilla, dudas, gente que preguntaba, pero no ha habido incidentes destacables, al menos a mí no me consta, y yo creo que la fiesta ha transcurrido, bueno, como suele ocurrir en San Prudencio, en armonía, con alegría, con buen humor y disfrutando de unas fiestas que tienen mucho de fiestas tradicionales.
¿Podemos empezar ya a hablar de la pandemia en pasado?
Yo no lo haría todavía. Yo creo que todavía está entre nosotros. Todavía hay un número importante de casos positivos. Todavía tenemos personas que están en los hospitales. Hay que seguir siendo prudentes. Es verdad que ya no hay medidas de restricción o limitativas, pero cada uno, cada una de nosotros y de nosotras tiene que seguir actuando con absoluta responsabilidad y no podemos todavía dar por pasada la pandemia.
La Unión Europea acaba de incluir a la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, en una misión que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2030, un reconocimiento que anima a seguir un camino emprendido hace varias décadas. Supongo que también como diputado general será todo un orgullo, ¿no?
Es un orgullo. Ayer precisamente estaba junto con el alcalde de Vitoria-Gasteiz, con Gorka Urtaran, cuando recibió la noticia, y fue un momento de extraordinaria alegría porque confirma un camino en el que Vitoria-Gasteiz lleva ya trabajando muchos años, ¿no? Un camino de sostenibilidad en todo lo que se hace en la ciudad. Fue una ciudad pionera y continúa siéndolo en el proceso de peatonalización. Lo es también en movilidad. Ahora estamos con la implantación del autobús eléctrico inteligente, del BEI. Bueno, es un modelo, está marcando un rumbo y un camino a seguir a otras ciudades, y de entre todas las ciudades, al menos las del Estado español que han sido elegidas, pues es la ciudad de menor tamaño, lo que quiere decir mucho del esfuerzo extraordinario que está haciendo Vitoria-Gasteiz para liderar ese proceso de descarbonización, de ser neutra en carbono y de enseñar el camino a otras ciudades en materia de movilidad.
Se agradece desde luego de vez en cuando escuchar buenas noticias. En materia económica, ¿cómo está ahora mismo el territorio?
Pues el territorio viene de unos años en los que ha ido creciendo de forma muy importante como territorio atractivo para la inversión y para la generación de actividad económica. Unos años en los que ha ido profundizando una estrategia de diversificación. Hay que tener en cuenta que somos el territorio más industrial proporcionalmente, no solo de Euskadi, sino del conjunto del Estado, con un 32-33% de nuestra industria, dependiendo de nuestra economía, dependiendo de la industria, pero somos un territorio con mucha industria dependiente del automóvil, y era necesario hacer una diversificación, era necesario trabajar la innovación también de forma importante, y ese es el camino que hemos ido llevando durante los últimos años con iniciativas muy importantes, por ejemplo, en el campo de la biomedicina. Primero la pandemia y después la invasión de Ucrania, pues evidentemente, como ha ocurrido a nivel global, ha supuesto una ralentización de ese proceso de crecimiento económico, de diversificación y de innovación. Pero continuamos con muchos proyectos encima de la mesa, continuamos con muchas empresas interesadas en instalarse en el territorio, y yo creo que hay un dato que para mí es el más importante y el más significativo, que es el de las personas que están trabajando. Y hoy tenemos en Araba trabajando aproximadamente 2.500 personas más, 2.500 personas afiliadas y en alta más, que en el momento previo al comienzo de la pandemia, que en marzo del año 2020. Ese es el dato importante. El dato importante es el de las personas que consiguen un trabajo, que consiguen un empleo y consiguen un proyecto de vida digno.
Por sectores, ¿hay alguno que está llevando peor la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania? Además, hay mucha población rural y es verdad que el otro día además usted lo destacaba cuando salieron los tres diputados generales a ayudar a esas medidas, ¿no? Que van a anunciar esas medidas que han puesto en marcha las diputaciones.
Álava tiene un sector rural importante, no solo por su aportación al Producto Interior Bruto, hay que tener en cuenta que dentro del primer sector está, por ejemplo, el sector vitivinícola, que es tan relevante en Álava y especialmente en Rioja Alavesa. Tenemos un primer sector que aporta al Producto Interior Bruto, pero sobre todo tenemos un primer sector que aporta al territorio en términos de conservación del propio territorio. Y eso para la Diputación es muy importante. Un sector que está pasando por dificultades significativas. Ya estaba en una situación de crisis como consecuencia de la pandemia. Ya había producido la situación generada por la pandemia, pues dificultades en la cadena de suministros que todos y todas conocemos. Ya venía también de una coyuntura difícil por el incremento del precio de la energía. Bueno, la invasión de Ucrania, con lo que Ucrania significa en términos de aportación de cereal o de pienso, ha sido un elemento de dificultad añadida, ¿no? Con sectores como, por ejemplo, el sector de la ganadería, que lo está pasando realmente, realmente mal, o con la producción agrícola en la patata o en la remolacha, que utilizan en los regadíos mucha energía, al que también está afectando de forma muy significativa. Por eso, precisamente, dentro de las medidas que hemos adoptado de forma coordinada las tres diputaciones durante las últimas semanas, el sector primario está teniendo un tratamiento especial, porque veíamos el riesgo, y así nos lo transmitían, no solo de sufrir una crisis coyuntural, sino que esa crisis de carácter coyuntural se llevará por delante algunas explotaciones agrícolas y, sobre todo, algunas explotaciones ganaderas. Uh-huh. Otros sectores que están en una situación, digamos, en la que las cosas no están resultando fáciles, pues tenemos un sector aeronáutico que también es importante en el territorio, y a ese sector la pandemia le afectó de manera especial. Se paró el tráfico aéreo por completo, lo que supuso una crisis importante del sector aeronáutico a nivel global, con unas previsiones de recuperación por completo más lentas que en otros sectores, pero poco a poco se va recuperando, poco a poco van volviendo los encargos de fabricación de aeronaves y poco a poco el sector va volviendo a ser lo que era antes de esta crisis, ¿no? El resto de sectores, pues lo que conocemos todos y todas, ¿no? El automóvil, que tan importante es para Álava, con la primera planta de producción y de fabricación de vehículos, como es Mercedes, la primera planta de todo Euskadi, pues intentando llevarlo lo mejor posible, adecuando su ritmo de producción a las posibilidades reales de suministro de algunos elementos como los microchips, pero aguantando, y yo creo que aguantando bien, porque los pedidos han vuelto pues a niveles anteriores a la crisis generada por el coronavirus.
¿Cómo va la recaudación fiscal? Es pronto todavía, pero estamos ya a punto de cerrar el mes de abril.
Bueno, la recaudación va bien, va acercándose o más o menos en las cantidades previstas por el Consejo Vasco de Finanzas. Realmente todavía la recaudación no está notando los efectos de la guerra. Vamos a ver poco a poco si esos efectos se van notando o si conseguimos aguantar. Lo cierto es que también la inflación supone un incremento de la recaudación de algunos impuestos como por ejemplo el IVA, y quizás estamos asistiendo a un fenómeno en el que cierto impacto de la guerra y cierta disminución de la recaudación producida por esa guerra y por esa invasión se ve compensada por un incremento en el IVA, especialmente generado por el incremento de precios que supone la inflación.
Uh-huh. Las diputaciones tienen además pendientes una reforma fiscal. ¿Es momento ahora de tocar los impuestos o es mejor esperar a que pase esta tormenta?
Bueno, yo partiría de una reflexión general que tiene que ver con la fiscalidad que tenemos las haciendas vascas, ¿no? En términos generales, yo creo que la fiscalidad de las haciendas vascas corresponde al país que queremos tener. Corresponde al país que una gran mayoría de ciudadanos y de nuestro país, de Euskadi, quiere tener, que es una sociedad que demanda una alta calidad en la prestación de servicios públicos y que al mismo tiempo quiere ser una sociedad dinámica que genere actividad económica y genere riqueza. Esas son las dos cuestiones que tiene que tener en cuenta la fiscalidad con carácter general, y creo que las dos las cumple de manera razonable la fiscalidad de las tres haciendas vascas. Con esa visión se realizaron las dos últimas modificaciones importantes de los impuestos, tanto en el impuesto de sociedades como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Toca ahora evaluar si esas modificaciones fueron acertadas de manera suficiente o si hay que hacer algún retoque. Pero yo creo que realmente, en términos generales, nuestra fiscalidad es una fiscalidad moderna, una fiscalidad progresiva, una fiscalidad que genera recursos suficientes para dotarnos de esos servicios públicos de calidad que demanda el conjunto de la sociedad vasca. Veremos poco a poco en el análisis que vamos a ir haciendo en los próximos meses, si hay algo que mejorar, si hay algo que retocar, pero en líneas generales yo estoy satisfecho con los impuestos y con la fiscalidad que tenemos en Euskadi.
Antes hablaba de la energía. La crisis energética ha vuelto a dejar en evidencia la dependencia de Euskadi. Araba cuenta con placas solares, caso de varios proyectos, varios parques eólicos. ¿Tienen que venir más de camino ahora mismo? Porque es verdad que hace años que no hay nuevos parques eólicos, aunque sí hay algunos planes frustrados, ¿no? Como los de Arkamo y Iturrieta.
Sin duda, yo creo que Álava y el conjunto de Euskadi necesita generar su propia energía. Lo estamos viendo ahora con esta crisis, con esta guerra, ¿no? La dependencia energética es un problema muy serio. Nos deja en manos de terceros, tanto respecto al suministro como respecto al precio, ¿no? Y pone en riesgo también el carácter eminentemente industrial de la economía vasca y especialmente de la alavesa. No podemos correr ese riesgo. Tenemos además unas obligaciones legales que hemos contraído de llegar a determinados niveles de producción de energía renovable. Tenemos un deber moral, el deber moral de conseguir salvar el planeta que realmente está en riesgo si no hacemos nada. ¿Esto cómo se arregla? Pues esto se arregla con la implantación de proyectos de energía renovables siempre con la máxima garantía de preservación del medio ambiente, la máxima garantía que resulte posible. En eso estamos trabajando, con dos tipos de proyectos. Los proyectos de generación de energía fotovoltaica y eólica distribuida, es decir, que cada ciudadano, cada ciudadana sea dueña de su propia energía, pueda participar en una cooperativa o en un modelo que le haga llegar a su domicilio la energía renovable, pero hay que tener en cuenta que la energía doméstica, la energía que se consume en nuestros hogares, es una parte muy pequeña del conjunto de energía que consumimos. La parte más grande se la lleva tanto la industria como la movilidad. Y para abordar la producción de energía renovable que atienda a la industria y que atienda la movilidad es absolutamente imprescindible. No hay otra vía, no hay otra solución que la instalación de parques de generación intensiva de energía renovable, fotovoltaicos, uh-huh, y eólicos, teniendo en cuenta las características de nuestro país. La Diputación Foral de Álava está impulsando, junto con el EVE y también la iniciativa privada, un gran parque de energía fotovoltaica aquí en el sur de Araba, en Armiñón. Y también tiene interés en que los parques eólicos que se están tramitando ahora y que están pasando todos los controles medioambientales, concretamente uno en la cercanía de Ollón, en suelo de La Braza y en esa zona, y otro en Azazeta, pues puedan culminarse y puedan ser una realidad cuanto antes, porque realmente lo necesitamos. Y serán necesarios más proyectos de energía renovables, más proyectos eólicos, más proyectos fotovoltaicos en Araba y en el conjunto de Euskadi, porque si no lo hacemos, pondremos en riesgo nuestro futuro como territorio industrial y como país próspero.
Desde luego que la situación, además, el contexto ahora mismo político-económico que está viviendo, nos demuestra que tenemos que pisar el acelerador en esta materia. ¿Y qué hay del gas? ¿Qué hay de la exploración de gas, la extracción de gas convencional? Porque el suelo a la vez está lleno. ¿Podría ser también una opción?
Bueno, hay una ley que a nivel estatal impide la explotación de las bolsas de gas en el futuro, ¿no? Y hay una mayoría en el Parlamento Vasco que se manifestó contraria a la exploración del gas que tenemos efectivamente en Araba. Eso marca las decisiones que se han adoptado y las decisiones que se puedan adoptar en el futuro. Pero también tenemos que ser conscientes de la dependencia que tenemos del gas de terceros países, de la dependencia que tenemos del gas de Argelia y de la dependencia que tiene Europa del gas ruso. Eso está marcando el precio de la energía en este momento y marca también una inseguridad absoluta de cara al futuro en cuanto a la posibilidad que tendremos de seguir utilizando el gas. Tenemos la posibilidad real de utilizar gas que tenemos aquí en Euskadi y que tenemos en Álava. Siempre que esa extracción sea también compatible con la defensa y el respeto del medio ambiente. Mi posición personal siempre ha sido la misma y no ha cambiado. Creo que es mucho más sensato, mucho más razonable, mucho más sostenible y mucho más respetuoso con el medio ambiente, siempre que sea posible medioambientalmente y siempre que sea rentable económicamente extraer el gas que tenemos en Euskadi, que tenemos en Álava, que importarlo de terceros países. Esa importación por sí misma deja una huella muy importante de carbono, es menos respetuosa con el medio ambiente. La extracción en los países de origen se hace también en condiciones menos respetuosas con el medio ambiente de lo que se haría aquí y, por lo tanto, yo creo que no hay nada más que ventajas en la extracción del gas en Euskadi. Siempre repito que se haga de manera respetuosa con el medio ambiente. Pero eso ahora no es posible. No es posible porque hay una mayoría política que mantiene otra posición y yo soy muy respetuoso con esa mayoría política y porque hay además una ley a nivel estatal que impediría la extracción de ese gas en el caso de que la exploración demostrara que es viable esa extracción. Por lo tanto, ese es el escenario
actual. ¿Qué
tendría
que pasar para que pudiera ser factible?
Pues tendría que haber un cambio en la legislación estatal y tendría que haber un cambio en la posición política de las formaciones que están representadas en el Parlamento Vasco.
¿Y van a trabajar por ello?
Bueno, ahora mismo no está, ese escenario no está encima de la mesa porque creo que la situación está consolidada, que la posición política de esas formaciones, todavía repetida estos días, yo he escuchado estos días declaraciones de representantes políticos de esas formaciones que mantienen esa posición y por lo tanto no es un escenario que en este momento se vaya a producir.
En recta final de esta entrevista que estamos manteniendo esta mañana con Ramiro González, diputado general de Álava, falta un año prácticamente para las elecciones municipales y forales. ¿Está usted dispuesto a intentar un nuevo mandato?
La verdad es que esta pregunta me la están haciendo de forma reiterada durante los últimos días. Me la esperaba y estoy dando la misma respuesta a todos los que me hacen esta pregunta, ¿no? Yo estoy satisfecho del balance de estas dos legislaturas de gobierno foral, un gobierno compartido con el Partido Socialista de Euskadi, un gobierno que yo creo que ha sido capaz de dar estabilidad a Álava, una estabilidad que necesitaba después de legislaturas convulsas, dos legislaturas que han servido para consolidar el crecimiento económico del territorio y también la cohesión territorial y social, que para nosotros es muy importante. Estoy satisfecho de todos los años. Yo sigo teniendo proyectos por desarrollar, proyectos importantes para el futuro del territorio, pero pertenezco a un partido político en el que la decisión la tienen los afiliados y las afiliadas y en el que nunca, nunca, nunca los representantes institucionales manifestamos nuestra candidatura, porque son los afiliados y afiliadas quienes tienen que decidir qué candidatos proponen y a qué candidatos o candidatas avalan. Esa es la situación, la realidad del Partido Nacionalista Vasco, una realidad de la que yo me siento además muy orgulloso, especialmente orgulloso, y por lo tanto está en manos de la afiliación proponer y decidir quiénes van a ser los candidatos y candidatas.
Luego entiendo que a uno le tiene que apetecer también, ¿no? Y por su tono tengo la sensación de que a usted apetecer le apetece.
Bueno, eso lo sabrán los afiliados y afiliadas del Partido Nacionalista Vasco cuando corresponda y en primer lugar la ejecutiva también del partido, cuando llegue el momento.
Hay un debate ahora abierto en el PNV y hace tiempo hablábamos aquí con uno de sus buruquides, con Koldo Mediavilla, sobre la presencia de mujeres en los primeros puestos, ¿no? En las cabezas de lista, ¿no? Ahora mismo las tres diputaciones forales están presididas y los tres ayuntamientos de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca están liderados por hombres. Markel Olano, por ejemplo, se mojó. Él dijo que él se veía más bien saliente y que una mujer debería de ocupar su lugar. Sin preguntarle personalmente por su situación, ¿eh? ¿Usted qué opina sobre este debate?
Bueno, yo creo que la mujer ha ido ganando posiciones en las instituciones vascas de forma clara y muy importante a lo largo de los últimos años. Todos los gobiernos de las instituciones más importantes son paritarios, al menos en el caso de la Diputación Foral de Álava no es que sea paritario, es que tenemos más mujeres que hombres en el gobierno foral, con dos tenientes de diputado general mujeres. Es evidente que la mujer se está incorporando a las instituciones y lo hará más en el futuro, no tengo absolutamente ninguna duda.
¿Sospecha haber sido espiado alguna vez su móvil? Vamos, ahora que estamos hablando del caso Pegasus día sí día también.
No tengo ningún indicio de que haya sido así, pero tampoco tengo ninguna garantía de que no lo haya sido. Esa es la realidad.
¿Y cree que casos como este debe condicionar toda la política? Seguro que ha seguido muy de cerca la sesión de ayer en el Congreso. Finalmente fue su partido, el PNV y también EH Bildu, quienes han salvado ese decreto de medidas que al final afectan a toda la sociedad. ¿Qué lectura hace de esa jugada ayer en el Parlamento?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo con el espionaje es gravísimo. Es gravísimo. Y desde luego que es inadmisible en una sociedad democrática que se pueda espiar a responsables políticos sin que exista una legalidad que lo ampare, ¿no? Es absolutamente inaceptable y que el gobierno español tiene que dar muchas explicaciones y probablemente también que asumir responsabilidades. Pero también es verdad que eso no puede condicionar la totalidad de la actividad política y que ayer era necesario aprobar ese decreto porque incluía medidas que afectaban al conjunto de la ciudadanía y que beneficiaban al conjunto de la ciudadanía. Y por lo tanto, exigiendo responsabilidades, exigiendo explicaciones, exigiendo que esta situación no se pueda producir, era necesario aprobar el decreto de ayer. Hay que deslindar lo uno de lo otro, hay que ser responsables y creo que ayer las formaciones políticas que apoyaron la convalidación de ese decreto actuaron con absoluta responsabilidad.
¿Qué le parece que EH Bildu antepusiera el decreto al caso Pegasus y votara también a favor por responsabilidad?
Bueno, hizo lo mismo que hizo el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y que hicieron otras formaciones políticas que, exigiendo explicaciones y responsabilidades, miraron el fondo de lo que se aprobaba, ¿no? Y miraron la bondad que tenía para la ciudadanía el fondo de lo que se aprobaba. Es lo que hizo el Partido Nacionalista Vasco, es lo que hizo H. Bildu y es lo que hicieron otras formaciones políticas, y yo sinceramente creo que es lo que correspondía hacer ayer.
Uh-huh. Han coincidido ahí en el voto. Y en las Juntas Generales de Álava, ¿qué tal es la relación del PNV y H. Bildu?
Pues mire, el miércoles se celebró un pleno que convalidó precisamente el decreto normativo de urgencia fiscal con el que la Diputación Foral de Álava aprobó las medidas fiscales de apoyo a los sectores afectados por la guerra de Ucrania. Esa convalidación del decreto foral de normativa urgente de normativa fiscal se produjo con el voto a favor de todas las formaciones políticas de la Junta General de Álava, excepto el del Carrequín Araba Podemos, que se abstuvo. Por lo tanto, de 51 procuradores y procuradoras, 47 votaron a favor de esa convalidación y solo 4 se abstuvieron. No hubo votos en contra. Esa es la situación respecto a esa aprobación. También se produjo ese principio de responsabilidad en las formaciones políticas alavesas y yo lo agradezco y lo agradezco de verdad expresamente porque merece ser agradecido.
Pues Ramiro González, diputado general de Araba, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Boulevard. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri.
Hacemos una pequeña pausa.